Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contando la actualidad de la comarca en esta jornada de viernes 28 de octubre en que se están celebrando los días previos al Samhain o al Halloween o algo mucho más clásico, la festividad de Todos los Santos. Dentro de nada, pues algunas personas ya estarán disponiéndose para prepararse para un puente. Incluso, a lo mejor, nosotros el lunes sí que trabajaremos, seguiremos con nuestra programación local contándoles las noticias, aunque el martes habrá una programación especial a nivel nacional. Pero estamos en el día de hoy, viernes 28 de octubre, con los cielos teóricamente despejados, aunque la zona de Ribadeo están un poquito más cubiertos en estos momentos. El viento está en calma. Luego por la tarde soplará débil del nordeste, por la noche en calma otra vez, y el fin de semana parece que va a ser bueno, con viento en calma durante casi todo el fin de semana y con los cielos despejados según Meteo Galicia. Las temperaturas llevaderas, agradables, con máximas de 19 o 20 grados. Pero el pronóstico meteorológico lo vemos de una forma detallada en breve. Antes vamos a hacer un repaso rápido por los titulares de esta jornada, empezando por la crónica de sucesos. Esta mañana ha ardido la rueda de un camión en Ribadeo. El percance ha quedado en nada, afortunadamente, gracias a la rápida intervención pues de las personas que estaban en la zona. Porque esto ocurría en el acceso sur de la localidad, en esa carretera que va paralela a la vía del tren, y allí hay varias empresas, pues varias de las personas que estaban trabajando allí acudieron rápidamente a solventar esas llamas con un extintor, unos extintores, y se apagó enseguida. No hubo mayor problema, pero era un camión bastante grande, de unas 20 toneladas aproximadamente, y transportaba piensos. Desde Ciudadanos señalan que gracias que transportaba piensos y que no ha sido más grave el asunto, pero si hubiera llevado, por ejemplo, sustancias o mercancías peligrosas, podríamos estar hablando de algo peor. Señalan y recuerdan que desde Ciudadanos llevan mucho tiempo dando la tabarra para que se solucionen los problemas que tiene esa vía, que tiene muchos baches, está muy deteriorada y además está siendo muy utilizada por todos los vehículos pesados, los camiones. Los de gran tonelaje están utilizando justo esa entrada para la localidad, la zona sur. Hablaremos del depuemprego de la Diputación de Lugo, que se ha presentado hace apenas nada en el Ayuntamiento de Trabada. El Gobierno ingresa 2,2 millones de euros a los ayuntamientos, el Gobierno provincial, para generar nuevos puestos de trabajo con el depuemprego. Estos fondos corresponden con el anticipo del 90% que el Ejecutivo decidió ofrecer a los municipios para poder agilizar la contratación de nuevos trabajadores, y fueron solicitados por 55 ayuntamientos. El presidente de la Diputación, Darío Campos, ha adelantado que 23 municipios de toda la provincia han notificado a la Diputación la puesta en marcha ya de los procesos de selección de 68 empleos. En Foz, el alcalde Javier Castiñeira hace una valoración muy positiva del pleno celebrado anoche, porque salieron adelante todos los asuntos propuestos. El alcalde destaca la aprobación de una rebaja del IBI para el año que viene, aunque el ayuntamiento ya en la actualidad es uno de los que tienen la contribución más baja de los municipios de la zona, al igual que sucede con otras tasas o impuestos, según Castiñeira. En esta jornada de hoy se ha inaugurado también hace apenas un ratito el nuevo hipermercado Eroski de Ribadeo. Decimos el nuevo hipermercado Eroski de Ribadeo porque lo que se ha hecho ha sido sumar la nueva marca de Vegalsa, la del Hiper Eroski, ampliando muchísimo la oferta de servicio de productos y también bajando los precios, lo cual resulta muy interesante. Se ha procedido a la inauguración hace apenas un ratito por parte de los responsables de la firma. También estaba el alcalde de Ribadeo y muchas de las personas que han querido acercarse hasta allí. Hablaremos de pagos porque Trabada, el ayuntamiento, pagan 21 días a los proveedores. Ha rebajado bastante el número de días que tenían que pasar para que cobraran sus facturas los proveedores, y señala la alcaldesa Mayra García, que era una de las prioridades que tenían con esta nueva legislatura desde que entró el Partido Socialista en el poder, rebajar esos plazos de deuda con proveedores. Ribadeo se suma a la campaña En Negro contra la Violencia junto a otros 15 ayuntamientos gallegos del 18 al 28 de noviembre, y a través de la iniciativa Ribadeo En Negro quieren vestir de luto la localidad en señal de dolor por todas las mujeres que sufren la violencia de género. Recordamos que está a punto de comenzar el mes de noviembre y que en el mes de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Por otra parte, hablamos del mercado de Nadal de Ribadeo. Ya sé que es muy pronto, pero es que se abre el periodo de solicitudes para todos aquellos puestos, aquellos artesanos o personas que quieran llevar sus productos a vender en el mercado de Nadal de Ribadeo, que ya es un clásico. Este año se celebra entre los días 8 y 11 de diciembre en el Parque de San Francisco y la inscripción está abierta ya hasta el 10 de noviembre. Las bases se encuentran colgadas en la página web del Ayuntamiento de Ribadeo. Además de esto, hablaremos, por ejemplo, de la fiesta de Samaín que tienen preparada para Ribadeo. Muy atractiva, muy llamativa y además de miedo. Claro, evidentemente se han organizado por parte de los responsables del Entroido Ribadeo, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Acisa y también de otras entidades como Vis a Vis del Molino. Por ejemplo, en este 28 de octubre en el Molino hay un baile juvenil para los chavales a partir de 12 años. Ojo, sin alcohol, ¿eh? Luego en la Casa de la Juventud por la tarde, 4 y media a 7 y media, un taller de maquillaje terrorífico y gratuito. Y el fin de semana, el 29, es decir, mañana, se celebra el Día de los Pícaros. Y luego el 30 se celebra el Día das Ánimas. Van a abrir una casa del terror en el cine teatro para morirse de miedo. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de los ruegos que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación, el pleno que en principio se celebraría el próximo miércoles. Se solicita que se subsanen las deficiencias señaladas por los vecinos en materia de acondicionamiento de carreteras, pistas de acceso a viviendas, etcétera, que están muy deterioradas y con baches, o también desde el PP van a pedir un plan de saneamiento anual. Y luego en materia musical, destacar que el Resurrection Fest ha sido galardonado como el mejor gran festival de España por los premios Fest. Se ha erigido como gran ganador en la gala de los premios FES 2016, uno de los galardones que premian a los mejores festivales de toda España. Resulta que este año ha sido el ganador el Resurrection FES, en una edición de lujo en la que ya saben que contaron como cabezas de cartel con La Doncella de Hierro, con Iron Maiden. Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos a ver qué tal se nos da el fin de semana. Según Meteo Galicia, mañana sábado tendremos los cielos completamente despejados por la mañana y algunas nubes altas por la tarde y por la noche. El viento estará en calma durante todo el sábado, según ese pronóstico. Las temperaturas entre 13 y 19 grados. Y el domingo, nubes y claros, viento en calma durante casi todo el día, excepto el domingo por la tarde, que soplará débil del norte, y las temperaturas entre 12 y 20 grados. Es un pronóstico en el que nos hablan de tiempo seco, seco durante todo el fin de semana, incluido el lunes, para aquellos que ya estén pensando en el puente. Lunes, martes, bueno, tenemos unos días agradables. Les hablábamos de que acaba de inaugurar o reinaugurar la superficie de Eroski con su nuevo hipermercado, Hipermercado Eroski. Es una nueva enseña que incorpora la compañía aquí a nuestro hipermercado Eroski de toda la vida, y se acaba de proceder a la inauguración hace apenas nada, que ha finalizado, y han contado con la presencia de los responsables del grupo Eroski. Entre ellos, entre los miembros del equipo directivo de Vegalsa Eroski, estaba su director general, Joaquín González, que hablaba así de cómo estaban ampliando la red de comercios.
Al asumir su gestión, ampliamos nuestra red comercial, que está conformada por 258 establecimientos propios y franquiciados en Galicia, Asturias, Castilla y León y Palencia y Zamora, junto con las enseñas Eroski Center, Familia, Cash Record, Eroski City, Alipros y los hipermercados Eroski, aumentando así para este año nuestra red comercial en más de 20.000 metros cuadrados. Con este nuevo hipermercado reformado no solo mejoramos la oferta comercial, sino que queremos posicionarnos como hiper de referencia para Ribadeo y su comarca. En paralelo diversificamos las actividades de nuestra empresa, un año muy especial para nosotros, en el que celebramos también nuestro 60 aniversario.
60 aniversario del grupo Vegalsa Eroski, un año especial y además especial también para los vecinos de Ribadeo, que cuentan con un hiper mejorado, con muchos más productos, con una línea eco, con su marca propia, con atención personalizada y especializándose además en producto fresco de Galicia y de Asturias. Dentro de un ratito seguiremos hablando de ese hipermercado Eroski y de todas las noticias que marcan la crónica de la actualidad.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. primer aniversario del señor don Manuel Castro Rañón, Casa Virginio, La Rochela, que falleció en la Devesa el día 27 de octubre de 2015 a los 89 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Mari Carmen, Balbino y Cuqui, viuda de José González Castro Docobo, hijos políticos Jesús Docobo y María Isabel Gegunde, nietos Marisa, Isabel, Raquel, Balbino y José Ángel, nietos políticos Marco, Federico, Manolo y Susana, bisnietos Bruno, Pablo, Ana, María, Uxía y Lara, hermana Pilar, ausente, hermanos políticos Germán, Pepe, Dorinda y Cándido, ausente, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 6 minutos pasando la 1 del mediodía y estamos contando la actualidad de la jornada en este viernes 28 de octubre. Un viernes importante porque es el viernes que precede a la fiesta de Todos los Santos e históricamente, sobre todo pues en nuestro país, se ha celebrado la fiesta de Todos los Santos honrando a las personas que ya no están entre nosotros, con las visitas a los cementerios y con todas esas costumbres para recordarlos. Pero además últimamente pues también ya sabemos que estamos introduciendo el momento más festivo, la cara más festiva también de la celebración con los Samaín o los Halloween, y también tenemos muchos actos de este tipo para todo este fin de semana en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. De eso también hablaremos en los próximos minutos, pero además vamos a ir detallando todas esas noticias que van marcando la actualidad. Hemos empezado en la primera, en esos primeros 10 minutos en que utilizamos pues para contar las noticias más destacadas a modo titulares, y vamos así como antesala de lo que va a ser el programa definitivo, pues hemos comentado que había ardido una rueda de un camión a la entrada de Ribadeo, en la entrada sur, en la zona sur. Es la carretera que discurre paralela a la vía del tren. Afortunadamente ha quedado en nada, no hay daños personales. Ha sido un susto, evidentemente, porque se le prendió fuego a la rueda, pero las personas que trabajan por ahí, en esas naves, en esos negocios que hay en la zona, fueron rápidamente con extintores para apagar ese pequeño incendio. Sin embargo, desde Ciudadanos, Dino Reimóndez, que es el responsable local de Ciudadanos, además de comarcal, pues señala que esto habría podido ser mucho peor. El camión cuya rueda ardió transportaba pienso, pero podría haber transportado otras sustancias peligrosas y podríamos estar hablando de algo mucho más grave en estos momentos. Escuchamos a Tino Reimóndez, portavoz de Ciudadanos.
Bueno, hoy por la mañana pues un camión encendóse una rueda y pidió ayuda pues a los vecinos, a las empresas que hay por aquí al lado de la vía del tren. Entre todos pues aportando extintores pues pudimos apagarlo, ¿no? Esto vengo a decir pues las deficiencias que tenemos en esta vía, que realmente no se pueden cruzar dos camiones, que hay una estamos reclamando desde Ciudadanos que se haga una acción para solucionar este problema que tenemos, porque por aquí pasa todos los vehículos y todo el tránsito rodado de mercancías, algunas peligrosas para la zona sur do concello, y que se está viendo que esto entraña un peligro, ¿no? Este camión, porque realmente no contiene pues mercancías peligrosas, pero si trae madeira o si trae gasoil o si trae otra serie de productos aquí, se podía colapsar porque se colapsaría el tránsito y habría realmente un problema serio aquí en Ribadeo. Por eso pedimos que se tomen las medidas que ya se quisieron tomar en los orzamentos del año 2014, en el cual se crearon dúas partidas económicas para facer frente pues, a este arranxo desta vía, e que aquí non se fixo nada, e por suposto nos gustaría saber onde están esos cartos, ¿no? Aquí se desviaron unos cartos para algún sitio de máis interés para este goberno municipal, igual outro, eu que sei, para un vídeo para as catedrais ou algo así, pero realmente as obras necesarias que ten o concello estamos a ver, e se está demostrando día a día que non se lle fan frente.
No es la primera vez que se muestra crítico Tino Reimóndez con la manera que tienen de gestionar desde el equipo de gobierno el dinero del Ayuntamiento de Ribadeo. Señala que gestionar no es solamente promocionar las catedrales, las películas que hacen ahí los coreanos o cualquier otro tipo de documental que puedan realizar en el Arenal o cuestiones así, sino que gestionar es también saber a qué se destinan los cuartos, a qué se destina el dinero y a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. Ardía una rueda de un camión que transportaba piensos esta misma mañana ahí en esa carretera. La carretera de acceso sur a la localidad de Ribadeo. Se extinguían rápidamente las llamas con unos extintores de los vecinos que estaban por ahí en ese momento, y afortunadamente no hay que destacar daños personales, pero señala que la vía está muy mal, que por ahí va mucho camión pesado, que no caben dos cuando se cruzan y que además puede ocurrir algún incidente como el de hoy, pero con algo más peligroso que los piensos. En esta jornada de hoy también vamos a tener un momento para esas quejas, esas denuncias que nos llegan a través del WhatsApp. Ya saben ustedes que tenemos un WhatsApp ciudadano en el cual, pues si quieren transmitir cualquier queja, sugerencia, recomendación, lo que más les guste, pues nos mandan uno. Y la de hoy va también sobre Ribadeo y tiene relación también con los camiones, los de carga y descarga. Les cuento, un vecino de la localidad señala que los policías municipales van muy rápido a multar a unos turismos, mientras que luego no van tan rápido a multar a unos camiones cuando están en carga y descarga, pero en doble fila. Es la queja que nos llega a través del WhatsApp ciudadano. Y dice así, en Ribadeo, en la zona de la Limerca, los municipales, además de pasar a las 8:05 para sancionar a los turismos estacionados en zona de carga-descarga, podían pasar a las 7:45 para sancionar a los camiones en doble fila que están descargando en doble fila, insistimos. Esta mañana, con tres camiones en doble fila, era un caos. Recuerdan que hay una zona de carga y descarga, pero que es desde las 8 de la mañana y que hay camiones que están descargando a las 8:45, y como no pueden utilizar la zona de carga y descarga porque en ese momento hay turismos aparcados, porque pueden, porque se puede aparcar hasta las 8 de la mañana, pues entonces se ponen en doble fila y se organiza el caos. Es la queja que nos ha llegado a nuestro WhatsApp ciudadano. En esta jornada de hoy les recordamos el número de teléfono del WhatsApp por si quieres mandarnos cualquier recomendación o queja. 672-010016. 672-010016. Y nos mandan un WhatsApp cuando ustedes quieran.
Hospital Polusa, unidad de anestesia, reanimación y dolor, láser de alta potencia, indicado para lesiones musculares y tendinosas y para contracturas musculares como artrosis, artritis, procesos inflamatorios, esguinces o contusiones, técnicas percutáneas en quirófano, radiofrecuencia de facetas articulares, sacroiliaca, supraescapular, occipital, etc. Infiltración de puntos dolorosos, fibromialgia, contracturas. Más información en el 664-444-331. De 9 a 20 horas de lunes a viernes o en polusa.es.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe Dina Novo Ferreiro, da parroquia vilalbesa de Lanzos, lembra cando casou e montou unha taberna no pobo.
Eu trabajaba en mi casa con mis padres. Y después me casé, yo y el marido montamos la taberna, y entonces trabajaba en la taberna. Las tapas las hacía de pulpo, compraba el pulpo, lo preparaba, y les ponía unas tapitas de pulpo, y así. Y otras veces hacía un guiso de habas, y les echaba unas poquitas habas, y así unos trocitos también de carne. Las vendía así, ¿no? A varias, a veces, no todos los días, no eran iguales, porque el campo siempre fue esclavo, hasta ahora fue esclavo siempre, y aquí la gente tenía que trabajar, y a lo mejor venía a la noche cansado de trabajar, y te pedían, a ver, ponme ahí un vino y ponme unas tapas, tal.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Hai 6 sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un e o terceiro será este sábado día 29 de outubro en Foz, na Praza do Concello, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 24 e o 29 de outubro.
Compra en Foz e este sábado día 29 poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Foz.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
Seguimos adelante, vamos a hablar también del derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad. Ya saben ustedes que había una vieja polémica en el municipio de Viveiro por culpa de las cámaras que había instalado el ayuntamiento y se había interpuesto una serie de quejas y una serie de reivindicaciones ante la Agencia Española para la Protección de Datos, en las cuales solicitaban que esas cámaras no estuvieran grabando a las personas que estaban por allí. Es un proceso que lleva ya bastantes años coleando. Y ahora, desde la Agencia Estatal de Protección de Derechos y la propia imagen, como decimos, pues han decidido archivar el caso. Sin embargo, desde el colectivo que interponía esas quejas, que se denomina Derechos Civis, consideran que esa resolución de archivo es absolutamente ridícula. En el archivo se considera que, como ya no hay cámaras en el Ayuntamiento de Viveiro porque las retiraron, pues que ya no se puede demostrar que se hubieran tomado imágenes de personas. Han pasado varios años, no se quedan con eso desde la plataforma Derechos Civis, y lo que han hecho ha sido solicitar a través de un recurso que se declare al Ayuntamiento de Viveiro como infractor. Vamos a escuchar a Renato Núñez, que es portavoz de la plataforma de Derechos Civis, que nos explica cómo está el asunto. Seguimos. Vamos a escuchar, esperen un segundito, ese no es el audio que queríamos escuchar. Vamos a ver si recuperamos las palabras de Renato Núñez, el portavoz de Derechos Civis, como decimos, el colectivo en el Ayuntamiento de Viveiro. Ahora sí es el audio.
De feito, a Axencia Española de Protección de Datos foi abrir un expediente para a declaración de infracción das administracións públicas, que ao máximo que se pode chegar, ao non ser unha entidade privada, que é simplemente unha declaración formal de que incumpliu a lei, ¿no? O que fixo a Axencia Española de Protección de Datos foi ao mandarlle información ao Concello de que retiraron as cámaras, dice que neste momento as cámaras non graban a vía pública e, por tanto, non están incumplindo a normativa de protección de datos. Iso é certo, as cámaras neste momento non están incumplindo a normativa, pero no momento da denuncia sí que estaban incumplindo a normativa, levaban 8 anos incumplindo a normativa e incluso o Concello tiña pretensións de instalar máis cámaras de videovixilancia, para iso se estaba reunindo coa Policía Nacional para poder desenvolver un proxecto para instalar máis videocámaras. Ninguén entendería que un cidadán que estivera incumplindo a normativa durante 8 anos, pois se lle arquivara o expediente sin que se lle declarara pues una sanción, se declara que estaba incumpliendo la legalidad, ¿no?
Lo que ellos solicitan a través de ese recurso es que se anule la resolución de ese archivo, como decimos, ha quedado archivado, y que se proceda a declarar al Ayuntamiento de Viveiro como infractor. Consideran que ha quedado demostrado el total desprecio del Ayuntamiento de Viveiro por la normativa vigente y que el mero hecho de retirar esas cámaras que estuvieron ahí durante 8 años, pues justo lo que viene a decir es que estuvieron durante 8 años pudiendo grabar a las personas y ahora no puede demostrarse si se tomaron o no se tomaron imágenes personales. Se han retirado las cámaras, pero en este momento ellos no se quedan con eso solo. Lo que quieren es que se declare infractor al Ayuntamiento de Viveiro. Aunque se declarara infractor, no tendría que asumir ningún tipo de sanción económica, según también nos han explicado desde Derechos Civis. Seguimos adelante, un alto en el camino.
La Solana Restaurante en Ribadeo celebra su quincena del Bogavante del 21 de octubre al 4 de noviembre. Podrás degustar platos elaborados especialmente con Bogavante, además de nuestro tradicional y conocido arroz caldoso. Y todo ello a precios especiales durante las jornadas. No te lo pierdas y reserva tu mesa en el número 982-12-8835 o a través de la web lasolanarestaurante.com. Jornadas del Bogavante en La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
soy Isabel.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Nos aproximamos a la 1:20, seguimos contando las noticias más destacadas de la actualidad.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Destacadas de la actualidad como ese de Puempreo, ese plan de la Diputación Provincial para ayudar a contratar hasta 68 empleados en algunos de los 23 ayuntamientos de la provincia, de los que ya se han puesto a ello. Es un plan en el que se invierten 2,2 millones de euros para los ayuntamientos, para que generen puestos de trabajo. Se ha presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Trabada. Estaba el presidente Darío Campos, el presidente de Ente Provincial. Vamos a escucharlo.
Nos acabamos de ingresar aos concellos da provincia, os concellos que pediron anticipo polo plan de Puempreo, que como sabedes é un plan de emprego para os concellos de Lugo de menos de 20.000 habitantes, pois acabamos de ingresar 2,2 millóns de euros que permiten pois contratar en un total, nun futuro, de 263 persoas, e agora mesmo, pois, nestes días, xa en 23 concellos que xa levaron a cabo os procesos de selección, se contrataron, pois, 68 persoas, e esperamos que se vaya completando a cifra, estos 263 empleados en total.
En total, 263 empleados ya se han puesto en marcha en los procesos de selección de 68, como decíamos, de esos 23 municipios de la provincia que notificaron la Diputación que se habían puesto a ello. Vamos a escuchar también las declaraciones de la que es diputada y asimismo alcaldesa de Trabada, Mayra García.
Con este plan de emprego, o Concello de Trabada ten aberta ahora a convocatoria para 3 postos de traballo, un auxiliar administrativo, un aparellador e un técnico deportivo, quedando pois máis para adiante tamén a contratación de un peón. Con estas 3 contratacións, pois o que vamos a garantir é que os nosos veciños poidan ter un servicio de urbanismo municipal a coste cero, porque estes plans de emprego, a diferencia de outros, pois son subvencionados nun 100%, un auxiliar administrativo tamén pois para atender as demandas de os veciños, trámites de subvencións e trámites administrativos que nos concellos pequenos pois adoitamos a facer, e un técnico deportivo, que era pois unha medida.
Eran las palabras de la alcaldesa de Trabada. El gobierno provincial ha ingresado 2,2 millones de euros a los ayuntamientos para generar esos puestos de trabajo. En total son 268. Más, los que se van ya realizando, los que estamos ya inmersos en su proceso de selección, que son más de 60. Esos fondos corresponden al anticipo del 90% que el Ejecutivo ha decidido ofrecer a los municipios para agilizar la contratación de nuevos trabajadores. Y por el momento lo han pedido 55 ayuntamientos, esos anticipos. Ya que estamos hablando de anticipos, vamos a hablar de dinero y de pagar rápido. La alcaldesa de Trabada, por su parte, también ha hecho constancia de que en Trabada se ha rebajado bastante el periodo de pago a los proveedores. Se ha bajado desde los 96 días que se tardaban antes a los 21 que se tarda en la actualidad. Escuchamos de nuevo a Mayra García.
Proveedores en 21 días. Así o manifestan os datos enviados ao Ministerio de Hacienda. Cando nos chegamos ao goberno, no concello estábase pagando a 96 días e a día de hoxe, un ano e pouco despois, estamos pagando en 21 días e, polo tanto, reducimos en 75 días o período medio de pago a proveedores. Esta era unha cuestión que decidimos abordar dende o inicio, tendo en cuenta pois a difícil situación económica na que estaba o concello e a falta de liquidez que había, pero con as medidas do plan económico e con unha contención forte en gasto corrente e sin renunciar á inversión, que ao final pois é a través desta donde podemos garantir e mellorar os servicios aos nosos veciños, fomos quen de reducir o período medio de pago e así cumplir o plazo legal que establece o Ministerio de Facenda. Sí.
Pues ahí tenemos unas buenas noticias para los proveedores, seguro, del Ayuntamiento de Trabada, que cobran en 21 días. Se ha rebajado, por lo tanto, y mucho el plazo de pago. En el Ayuntamiento de Foz, y seguimos hablando de dinero, el alcalde Javier Castiñeira se muestra contento, hace una valoración muy positiva del pleno que se celebraba anoche. Salieron adelante todos los asuntos propuestos y se ha aprobado una rebaja del IBI para el año que viene, del 2017, aunque destaca que el Ayuntamiento de Foz es en la actualidad uno de los que tiene la contribución más baja. Castiñeira.
Dentro do Goberno de Foz queríamos facer unha valoración, a verdade que moi positiva, do que o pleno do día de ontes, positiva porque sacaron adiante todos os asuntos propostos por este Goberno, moitos deles moi importantes, non? O máis importante é que se consensuou cos grupos da oposición, con a maioría dos grupos da oposición, unha rebaixa do IBI, da contribución para o ano que ven, para o ano 2017, que facendo contas en xeral pois pode afectar pois entre un 8% e un 10% incluso a algún recibo, posto que aparte de rebaixar o coeficiente do 0,6 ao 0,54, pois baixaría tamén habría unha bonificación para todos aqueles recibos do 5% para todos aqueles recibos que tenen domiciliada a súa o seu recibo na súa conta. Por lo tanto, estamos a falar dunha rebaixa importante de alrededor de unos 180.000 euros que foi pactada con Foz Plataforma de Futuro, e ao final o Partido Socialista tamén se sumou a ese pacto, non fruto pues, da boa relación que hai ahora mesmo na corporación e das negociacións que se están levando a cabo. Bueno, pues eso significa que o Concello para o ano que ven terá 180.000 euros menos con respecto ao ano 2016, que hai que ver de onde se van a quitar, de que tipo de inversións, pero sí que tamén é verdade que hai un compromiso por parte dos grupos da oposición de cando elaboremos pues, os orzamentos teñamos en conta estas circunstancias.
Pues ahí tienen ese entendimiento, o ese parece que entendimiento, al menos en el pleno de la jornada de anoche en el Ayuntamiento de Foz, en el que han decidido que rebajan el IBI el año que viene, el año 2017. Vamos a hablar de otro pleno, el que tiene que tener lugar próximamente en el Ayuntamiento de Viveiro, y en el que el Partido Popular lleva una serie de ruegos para intentar solucionar pues esos problemas que tienen los vecinos, como por ejemplo problemas con los accesos a determinadas zonas, accesos, hablamos de los viales, que están muy deteriorados, y también reclaman desde el PP, Celestino García, es el concejal, que se lleve a cabo un plan de saneamiento anual.
Descordas que queixas transmitidas por moitos veciños e constatadas personalmente por membros do noso grupo, podemos comprobar o mal estado do asfalto, con moitos baches e diversas pistas de acceso a viviendas de algunhas parroquias do noso concello, como, por exemplo, na carretera desde o Burgo do Porto a área enográfica e depósito de bombonas de butano na Insa, no barrio descubrido da parroquia de Covas, na parroquia de Vieiro, no barrio de la Bandeira, así como seus accesos desde a cabeceira e desde o Souto, así como no barrio de Sua Blabandeira e o Areal, na parroquia de San Pedro, na pista que vai desde o cementerio hasta o Alto de Naseiro, na parroquia de Celeiro, no barrio de Lavandeiras, no acceso que vai á costa, así como na zona de acceso a 7 vivendas que están detrás da Peixó, frente ao barrio do Chao, na carretera que ven desde Alboi, desde Agua Doce Areia hasta Casnova de Celeiro, en Viveiro, concretamente, a rúa Jesús Noia, dentro que prácticamente no casco, en Berxeles da rúa José Illade, que é unha calle que está frente a Alcos do Cielo Habitada, onde está a torre número 2 da rúa do edificio Vista Alegre, frente aos portales A e B, con baches e maleza, precisamente ao lado da barandilla, o tempo que aproveitan os veciños para aguarnos que se coloque a placa con o nome da rúa, e, por último, na zona de aparcamiento entre a Cruz dos Milla e o Colegio Luis Toguillo. Por todo esto expuesto, rogamos a señora alcaldesa que lle poña remedio a maior brevedad posible a todas estas deficiencias señaladas, asimismo que para futuras obras a realizar, las que emplee aglomerado, que se teña en conta estas pistas de acceso a viviendas aquí mencionadas. O segundo rego data do siguiente, dado que moitas parroquias do noso concello, como por exemplo San Andrés, San Pedro e Xavín, carecen dun servicio básico como é o saneamiento, e en unhos casos e outros que falta completalo, como pode ser no pé da Ruba, Sacido, Escourido na parroquia de Covas, así como na zona alta do Millón, en Celeiro, e incluso na Feira, en Galdo, dado que, aparte da importancia deste servicio, este feito constituye un claro exemplo de discriminación entre o que é o rural e o casco urbano. É polo que rogamos ao equipo de goberno local, en colaboración con outras administracións, elabore un plan de saneamiento plurianual para dar servicio a todas estas parroquias deficitarias en este aspecto.
Asuntos que llevan al próximo pleno de la corporación a modo de ruegos. Y antes de que llegue la 1:30, recordamos que en el occidente asturiano, Sanidad ha inaugurado un nuevo consultorio local de Villayón. Va a dar servicio a 1.226 personas y ha puesto, o ha supuesto, una inversión de 678.000 euros. Seguimos a partir de ahora en el 88.8 de la FM. Seguimos con todas esas noticias que van marcando la actualidad hasta las 2 por este dial, el 88.8 FM, con muchas más noticias relacionadas con nuestra comarca. Estábamos señalando que Sanidad del Principado de Asturias, la consejería, inauguraba ese nuevo consultorio local de Villayón. 1.226 personas se van a ver beneficiadas con un equipamiento, el actual, que tiene 685 metros cuadrados construidos, y esto ya triplica la superficie del anterior. Además, pues tiene mucha mejor accesibilidad, como destacaba esta misma mañana la directora general de Planificación Sanitaria del Principado, Concepción Saavedra.
Sí, precisamente hablaba de la accesibilidad, porque uno de los problemas del anterior centro era precisamente que había barreras para poder acceder, y por otro lado, pues que era un centro que ya no nos permitía crecer y ampliar para poder hacer un equipamiento sanitario actual. Es un centro moderno, es funcional, es accesible, porque no tiene ninguna barrera arquitectónica y es confortable y seguro. Yo creo que sí, uno de los mejores de Asturias ahora mismo.
Hola, pues uno de los mejores de Asturias ahora mismo, que está en Villayón, aquí al ladito. El centro atiende anualmente 8.000 consultas de medicina, 4.600 de enfermería y 800 urgencias. El nuevo consultorio dispone de los siguientes servicios: actividades preventivas y de promoción de la salud, vacunación al adulto, consulta, demanda y domiciliaria, atención a personas con enfermedades crónicas, ya sea hipertensión arterial, diabetes, obesidad o VIH, SIDA, también educación sanitaria individual y grupal, atención a pacientes inmovilizados, atención al paciente terminal, cuidados del enfermo, servicios de prevención y detección precoz de enfermedades en el anciano y, por último, las pruebas diagnósticas básicas de atención primaria. El nuevo consultorio de Villayón, que ha sido inaugurado esta misma mañana, hace apenas un ratito, y que también ha sido visitado ya por la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández.
Fuera tantos años alcalde de Villayón, persona querida y respetada en el concejo y en todo el occidente de Asturias. Hoy tiene la suerte y el honor la alcaldesa que lo sucede de estar en esta puesta en servicio de un centro de salud en el que Ramón se empeñó. Bueno, pues pudimos ayudar el Partido Popular cuando llegó a un acuerdo con el Partido Socialista en el año 95, el acuerdo presupuestario. Una de las cuestiones que acordamos fue la construcción de este centro de salud, porque era de sentido común, porque lo necesitaba el concejo y porque el ayuntamiento había hecho un esfuerzo desde el año 99 adquiriendo un terreno que puso a disposición del Principado, que es el que tiene, lógicamente, la competencia en materia sanitaria. Hoy es una satisfacción estar aquí con los vecinos y las vecinas de Villayón. Todos tenemos en el pensamiento a Ramón, que no puede estar con nosotros, pero su perseverancia y su tenacidad por sus vecinos y por su concejo nos hace hoy poder asistir a todos a la puesta en funcionamiento de este centro de salud, que en parte fue su obra.
La obra impulsada por el que fue el alcalde durante 36 años, el alcalde de Villayón, Ramón Rodríguez, del Partido Popular, que falleció el pasado mes de marzo. El consistorio adquirió por 120.000 euros los terrenos en 2009, los cedió gratuitamente al Principado, y en la negociación de los presupuestos regionales para 2015, el PP lograba que se incluyera una partida específica para la obra, tal y como estaba detallando Mercedes Fernández en estos momentos. Ella también estaba presente en la inauguración de ese nuevo consultorio médico de la localidad de Villayón. Hoy también tenemos otras inauguraciones, la que se ha realizado recientemente en el Eroski de Ribadeo, que ahora es un hipermercado Eroski, tiene muchos más productos, mejores precios y mucho de lo que vamos a hablar enseguida.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Enseguida hablamos de esa reinauguración, pero antes vamos a darnos un paseo por la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y hablamos de que esta noche el Burela Fútbol Sala juega en Navarra en el Fortín de Anaitasuna desde las 8:30 ante un Xhota imbatido y donde los naranjas nunca han ganado. Si ganan este difícil partido los de Daniel Ibáñez, se pondrán por encima de los navarros en la clasificación. La ausencia para este encuentro son Isi en el Burela por rotura de fibras, aparte de la ya conocida de Edu, que está recuperando de esa lesión de ligamento, y en el equipo navarro, Erri Martel no está porque debió pasar por quirófano, una operación de apendicitis. Son los dos jugadores que estaban en activo ya en esta temporada y que se pierden este compromiso. Una baja en el equipo burelés, la de Isi considerable, también teniendo en cuenta cómo estaban saliendo las cosas en las primeras jornadas. Por lo tanto, la convocatoria del Burela para este compromiso son las de Iago Míguez, Iago Rodríguez, Matamoros, Chano Petri, Alex, Jorge Belver, Miñano, Cuco, Antoñito, Renato y el del secretario Carlitos también fuera de la convocatoria por decisión técnica. Recordamos el compromiso hoy 8:30. De cara ya a mañana, el equipo femenino que juega a domicilio del Pollo, derbi gallego, con las cámaras de la 2 de la TVG en directo, 4:30 de la tarde. El equipo de Lucas, que viene de esa empate clasificación para la Copa Xunta, partido que se disputaba durante la semana, y que deben afrontar este compromiso con la intención de sacar el partido adelante para seguir en esa zona alta de la tabla e ir recortando diferencias con los firmes candidatos al título. Falta por conocer definitivamente la convocatoria, si van a poder estar todas. Redín Betín, que tenía algunas molestias, ya participó minutos en el partido de Copa, así que es probable que pueda estar para mañana. Imón Barreiro, el seleccionador gallego sub-19 de Fútbol Sala, ha llamado a 5 jugadores del Burela Fútbol Sala, es decir, Aarón, Pitero, Mini, Idis y Chema. El entrenamiento será el próximo lunes en Santiago. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro inicia mañana la Liga de Segunda Autonómica con la visita del Campus Ourense al Municipal de Viveiro. Será a las 6 de la tarde. El objetivo de los que dirige Javier Villares es intentar moverse en la zona alta de la tabla para luchar por el regreso a la Primera Autonómica. Y el repaso a la jornada deportiva del fin de semana, en lo que a fútbol se refiere, horarios para este fin de semana. En Preferente, el Viveiro juega en casa, recibe al Chantado, lo que es lo mismo un derbi provincial. Juegan a las 4:30 de la tarde en Cantarrana. El Ribadeo, que viaja para enfrentarse al Soneira, jugará a las 4:30 de la tarde en la Primera Autonómica. Los emparejamientos para los mariñanos: Burela Chantada domingo 4:30 en Amarosa, Residencia Valadouro el domingo a las 5 de la tarde, el Foz en Milagrosa el domingo a las 5 de la tarde en el Martínez Otero, el Xove viaja para Antas de Ulla, juega el domingo a las 5 de la tarde, y Río Torto y San Ciprián juegan el domingo a las 4:30 de la tarde en Aveiga. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, aparte ya de los compromisos comentados, en la Segunda División B tenemos que Onda Sempre Xove recibe a la Lourense, será mañana sábado 6:30 de la tarde. En la Tercera División, el Superti viaja para enfrentarse al Carballiño, juega a las 5 de la tarde. Y en el mundo de la canasta tenemos que el Carferlo Vivir recibe al Compañía de María, será el sábado 8 de la tarde, mientras el Celtas viaja para enfrentarse al Arteixo, será el sábado a partir de las 6 de la tarde.
La 1:38, seguimos en Costa Viva. Se ha inaugurado hace apenas un ratito el nuevo hipermercado Eroski de Ribadeo. Tenemos con nosotros a la responsable de Relaciones Institucionales. Ella es Gabriela González. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos una reapertura importante, la del nuevo centro Eroski, hipermercado Eroski. Lo que hacen ustedes, digamos, es pues instalar aquí lo que sería esa nueva enseña, ¿no?, de la red comercial, el hiper Eroski.
Exacto, lo que pasamos es a tener un modelo pues más actual de hipermercado, que sería el modelo contigo, ¿no?, más cercano al cliente y pudiendo ofrecer más ventajas para nuestros clientes, ¿no?, en este nuevo modelo.
Y este nuevo modelo ha supuesto una inversión importante por parte de la empresa, claro.
Sí, pues la inversión es aproximadamente de 2 millones de euros, y sobre todo pues teniendo en cuenta la petición que nos hacían los clientes de la zona, ¿no?, que era tener secciones de frescos pues más amplias, con más surtido, e incluso incorporar esa sección de carnicería, pues hace que todas estas reformas, así como la nueva imagen del hipermercado, pues nos lleva a tener una inversión de casi 2 millones de euros.
Frescos, más frescos y además más cercanos también, porque van a realizar una apuesta importante por lo que son los productos de la zona y del occidente Astur.
Exacto, porque ahora el hipermercado de Ribadeo pues pasa a gestionarse desde Begal Sharovsky, y en Begal Sharovsky somos especialistas en frescos y las secciones de frescos pues son las que más desarrollamos y donde más productos se incluyen, ¿no? Producto de la zona, porque trabajamos con proveedores y en este caso serían tanto gallegos como asturianos.
Vamos a contarle una cosa que le gusta mucho normalmente a todo consumidor, entre los cuales me incluyo, evidentemente. ¿Han bajado ustedes el coste de hasta 4.000 productos?
Sí, bueno, hemos revisado todas las gamas de productos y entonces lo que hemos hecho es ajustar el precio para que sea un hipermercado que ofrezca una muy buena relación calidad-precio y atraiga a nuestros clientes y esto les haga venir.
Y de paso, en toda esta reorganización y esta, bueno, pues remodelación también de nuestro Eroski, ustedes han generado empleo, porque normalmente tenían una plantilla de 69 trabajadores, pero ahora hay unos poquitos más.
Exacto, pues como decíamos al principio, ¿no? Al incluir estas secciones de frescos, es verdad que se necesita más personal profesional, cualificado y que esté formado en estas secciones, entonces se han podido generar 12 nuevos empleos, ¿no? Y esto siempre es una buena noticia.
Háblenos también, por favor, Gabriela, de la filosofía de Eroski y de la filosofía de Begal Sharovsky en este caso.
Bueno, pues la filosofía es siempre estar cerca del cliente, siempre escuchar al cliente para tener tiendas confortables de última generación y donde puedan encontrar esos productos frescos y productos de alimentación seca con muy buena relación calidad-precio, incluyendo también nuestra marca de productos Eroski, que es muy variada. Y, por supuesto, sin olvidarnos pues de aquellos valores que trabajamos durante todo el año, que es la alimentación saludable, por eso el desarrollo de los frescos y de nuestra gama Sania, el medio ambiente. Nuestros clientes van a poder encontrar un punto de reciclaje donde poder reciclar pequeño electrodoméstico, pilas, aceite e incluso textil, ¿no? ropa usada. Y aparte de esto, bueno, pues también desarrollaremos un programa de solidaridad para ayudar a las asociaciones que tengamos cerca de la zona donde estamos, en este caso cerca de Ribadeo.
Vamos, que casi lo podemos hacer todo acercándonos al Eroski y tenemos pues incluso esas acciones solidarias. También ustedes apuestan por lo eco, ¿no? Por lo eco y la especialización.
Sí, nos vamos a encontrar con una gama de producto ecológico que además yo creo que se irá ampliando cada año, porque sí es verdad que cada vez el cliente demanda más producto saludable, producto ecológico o producto bio, ¿no? Entonces esta gama yo creo que a futuro será una gama que desarrollaremos, así como la de los alérgenos, ¿no? De productos sin gluten o bajos en sal, en grasas, etc.
Bueno, y luego una cosilla que puede resultar una cuestión menor, pero que también ha llamado la atención, y son esos nuevos carros. Antes estábamos acostumbrados a los metálicos, eran yo creo que más pesados, ahora los tenemos más amplios, son plástico.
Sí, son de plástico y bueno, después también tendremos una gama de carros adaptados pues para aquellos que vengan con sus peques, pues para que puedan ir en un cochecito, carros adaptados para personas con alguna minusvalía, carros de gran capacidad o como lo que estás comentando ahora mismo, ¿no? Carros de plástico que al final lo que resulta es mucho más cómodo para el cliente que está haciendo la compra porque el peso es menor, aligera el peso y entonces se puede circular mucho mejor por el hipermercado.
Con todas esas novedades, nuestro Eroski de toda la vida, pero remodelado, reformado y con muchas más prestaciones. Ahí lo tenemos aquí al ladito y con la fidelidad que ha tenido siempre. Por cierto, ya una última cuestión, Gabriela. Me parece que con esta incorporación también de lo que es Hiper Eroski, ustedes están ampliando lo que es toda la red comercial de la empresa, ¿no?
Sí, exacto. Gracias a la nueva gestión que tenemos de los hipermercados de Eroski en Galicia, pues vamos a ampliar este año 20.000 metros cuadrados nuestra red comercial. Y ahora contamos con 258 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla-León.
Y varias marcas, ¿no? Eroski Center, Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox e Hipermercado.
Exacto.
El nuestro de aquí al lado ahora. Muy bien, pues ahí tenemos las novedades de nuestro Eroski de toda la vida, ahora un poquito mejor Eroski de toda la vida. Gabriela González es la directora de Relaciones Institucionales. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Que haya mucho éxito y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias. Aquí os esperamos. Gracias.
¿Más rápida y segura? ¿Que consume menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión. Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
16 minutos para las 2 de la tarde y hablamos del mercado de Nadal de Ribadeo. No nos hemos equivocado de mes, ya sabemos que llega en el mes de diciembre, no en el de noviembre que estamos a punto de comenzar, pero sí que se abre ahora el plazo para poder inscribirse en caso de querer participar en esta nueva edición del mercado de Nadal, un clásico de Ribadeo, que se va a celebrar, como siempre, en las fechas del 6 al 11, me parece que es, de diciembre, y del 8, perdón, digo mal, del 8 en adelante de diciembre, y además que normalmente pues en los últimos años se repartían los puestos por las cuatro calles, pero este año vuelve al Parque de San Francisco, según detalla Ana Martínez, la concejal de Desarrollo Local.
Dende o Concello de Ribadeo, dentro da dinamización non só turística, senón tamén dentro dun espacio de oportunidades para que os profesionais relacionados pois, coa artesanía, co deseño, para esos novos creadores e creadoras que se moven no eido da artesanía e da creatividade, como ben digo, desde o Concello de Ribadeo seguimos apostando polo xa tradicional mercado de Nadal, que con esta pois xa son 14 as edicións que durante a ponte do mes de decembro en Ribadeo se dispón o mercado donde toda esta xente pode pois presentar, vender e dar a coñecer o seu traballo. Polo tanto, para este ano as datas elexidas son o 8, 9, 10 e 11 de decembro. E para a xente que este interesada en participar, pois ábrese o período de solicitude que poden acceder a través da página web do Concello de Ribadeo, ribadeo.gal, entrando no que é a sede electrónica, no tabuleiro de anuncios, está colgado o que son as bases de participación, e polo resto, pois se manterá na localización na que estuvemos o ano pasado, creo que foi un éxito ao redor do Parque San Francisco, 25 casetas, na que, bueno, a participación tamén ten unha pequena cuota, que son 125 euros por participante. E, como ben digo, o prazo está aberto ata o 10 de novembro e a información podes recoller ou ben chamando o Concello de Ribadeo ou ben na propia página do Concello. Quen pode participar? Pois, como ben digo, o mercado está un pouco aberto pois a todos esos novos creadores, emprendedores, emprendedoras, que se moven pois tanto no tema de artesanía en xeral, de ilustración, fotografía, complementos de roupa. Falamos un pouco de todo aquilo que este feito a mao e que ademais, bueno, pois ao mellor non teñen outros canles de visibilizar ou de venta moito máis grandes e que estas pequenas feiras lles permiten pois dispoñer precisamente ademais nunhas datas nas que a posibilidade de mercar para agasallos do Nadal tamén pode incrementar as súas vendas. En todo, tamén creemos que tamén isto axuda a dinamizar pois non solamente o que é o espacio do mercado, senón a nosa vila. Moita xente se achega durante estas datas a Ribadeo para disfrutar do creo que un música, actividades diversas, e supón pois un incentivo para, unha vez máis, achegarse tamén a Ribadeo.
Ahí tenemos la cita con el mercado de Nadal de Ribadeo del 8 al 11 de diciembre, según ha destacado la concejal, en las inmediaciones, en los alrededores del Parque de San Francisco. Y ha abierto el plazo de solicitudes para todos aquellos que se quieran inscribir y quieran estar presentes. Nos vamos ahora de Ribadeo hasta el municipio de Cervo para hablar de las novedades y de la actualidad también que tienen en este ayuntamiento, una actualidad económica en esta jornada de hoy. Tenemos a su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenemos que hablar de cartos, ¿no? Ustedes presentaron a propuesta de presupuesto para o ano que ven, ¿no? Falan de menos débeda.
Bueno, sí, estamos traballando en eses presupostos e o que xa fomos dando foron unha serie de datos con unha serie de factores e de elementos que xa temos definidos. E un deles é o que comentas ti, que é o tema da deuda que este concello en este momento pues, ten que asumir pues, para este próximo ano 2017. Entón, bueno, eses datos o que nos dicen é que vamos a rebaixar a débeda en 266.000 euros máis. Bueno, estamos a falar tamén de préstamos que veñen de moi atrás, non? Falamos de préstamos que foron todos eles feitos e pedidos al ano 99-2000 e que, bueno, ahora mismo pues, a cifra que daquela había era en torno a 4 millóns e medio de euros e ahora mismo pues, temos unha cifra de deuda de en torno a 1,5 millóns de euros, por lo tanto rebaixamos en máis de cerca de 3 millóns de euros a deuda cos bancos. Yo creo que son datos muy muy indicativos de cómo está evolucionar la economía en nuestro concello. Y además de dar esos datos, pues bueno, también es importante otro dato mayor, es que el tema de la deuda a proveedores. E tamén en aquel ano 2000 falábamos de que a deuda a proveedores era de máis de 2 millóns de euros, en concreto 2.100.000 euros, e que na actualidade además podemos decir que a deuda a proveedores é cero, e que incluso además con os últimos datos que nos aportou a Consellería de Facenda, pois as facturas de todos os nosos proveedores están a pagar en unha media de aproximadamente unos 15 días, non? Datos positivos, repito, que indican que eu creo que estamos a facer as cousas modestamente, pois con moito sentido común, e eu creo que además así como seguimos traballando. Por lo tanto, eu creo que son, repito, os primeiros datos que temos con respecto a traballar nos presupostos, e datos en donde nos dicen eso, donde nos dicen que esa deuda bancaria vamos a baixar en 266.000 euros, vamos a pasar un total a deber a finales do ano que ven en 1.203.000 euros, a finales deste ano deberemos aos bancos 1.470.000 euros, e a finales do ano que ven 1.203.000 euros, con esta reducción que acabo de comentar. E ademais outro dato tamén importante a recalcar, non? Esta deuda bancaria foi renegociada durante estes últimos anos, e ahora mismo dese 1.200.000 euros que vamos a deber, pois hai que decir que a mitade non genera ningún tipo de gasto, non se está pagando ningún tipo de interés por ese 600.000 euros, e a outra mitade sí, na outra mitade sí que se paga o que o Euribor máis unha porcentaxe moi pequena. Por lo tanto, creo que ademais se fixo tamén ese traballo de negociar coas entidades bancarias para que os gastos que nos generan estes préstamos pues foran o mellor posible.
E dentro dese campo da economía do presupuesto, vostedes teñen pensado aumentar a partida de investimentos?
Así é, e outros datos que tamén aportamos a hora de elaborar os presupostos, non? E además temos pensado aumentar en unha porcentaxe que eu creo que é importante, un 13% con respecto ao ano pasado. O ano pasado xa foi unha cantidade significativa, foron cerca de 930.000 euros os que invertimos no noso concello. E este ano pues, falamos de que vamos a presupuestar, e temos presupuestado unha cantidade de 1.050.000 euros, por lo tanto creo que unha cantidade, repito, con unha suba dun 13% máis que importante para poñer de investimentos para este ano que ven. Podemos tamén incluso facer unha descripción de por onde van ir este investimento. Por unha parte, para todo o que é o apartado de urbanismo, saneamento e augas, bueno, pois aí a nosa partida de investimento vai ser de 705.000 euros, dese 1.050.000, eu creo que é unha partida importante para estes apartados. Tamén é certo, hai que incluir aquí unha subvención da Xunta de Galicia de 300.000 euros para a mellora dun vial que queremos facer, que vai en San Ciprián, que vai desde Galdín hasta o Centro de Salud. Pero, bueno, en total, 705.000 euros para esta partida, que eu creo que é uns datos moi importantes. Despois, no que é a partida de servicios sociales, pues falamos tamén de outra cantidad significativa, de en concreto 155.000 euros, donde tamén 85.000 euros veñen financiados por a Xunta de Galicia. Estes 85.000 máis os 300.000 suman 385.000 euros que financia a Xunta de Galicia, e o restante, que son eses 665.000 euros, son financiados exclusivamente polo Concello de Cervo. Seguindo facendo unha descripción de por onde van a ir destinados os investimentos do Concello para o próximo ano, pues mira, hai que decir que na partida de educación, cultura, deportes, todo o que é investimento, non todo o gasto que se vai a facer, que vai ser moito máis, pero todo o que é a partida de investimento, pues temos destinados 129.000 euros. E depois todo o que é a Administración Xeral son 60.000 euros os que temos previstos, basicamente para informatizar o noso concello. Por lo tanto, todo isto que acabo de comentar suma un total de 1.050.000 euros que vamos a destinar para invertir en este ano que ven. Eu creo que este dinheiro incrementase e vai moi relacionado co que comentei antes, Juana, vai moi relacionado coa deuda que ten o concello e que tuvo o concello, que estamos rebaixando, que ademais é moi fácil de entender, e eu sempre fago o mismo símil, que é como a economía que temos calquera de nós nas nosas casas. Podemos gastar en función do que temos e de si debemos moito ou debemos pouco. Estamos baixando a nosa deuda, por tanto podemos xa planificar, poñernos a pensar en destinar diñeiro a invertir, como estamos a facer desde o Concello de Cervo.
Pois xa que estaba usted de falar de cartos, explíquenos por favor ese asunto. asunto da devolución dos cartos polo céntimo sanitario, porque vostede é o vicepresidente da FEGAME, temos boa noticia, no menos en ese sentido.
Sí, ademais é unha destas xestións que é importante de contala, porque eu creo que ademais sale, pues bueno, creo sale desde un traballo que se fai desde a propia Federación Gallega de Municipios e Provincias, desde o equipo técnico que temos ali bueno, e equipo directivo, pues eu creo que, bueno, fixemos unha investigación que ademais é unha investigación e unhos datos que ademais van a redundar en beneficio do municipalismo de toda España. O sea, que a FEGAM fixe un traballo que ao final vai redundar, repito, en beneficio de todos os municipios do Estado español. Trátase de unha liquidación. O Estado, todos os anos, nos fai unha liquidación bueno, para darnos os ingresos do Estado que nos corresponden a cada concello. Pois nos observamos, desde a FEGAM, observamos que en eses datos que nos daban, había unha cantidade moi importante, unha cantidade importante de diñeiro que en este caso pois nos retraían, non la quitaban, e non la quitaban dicindo que habíamos cobrado anteriormente, e era con respecto a un céntimo sanitario. Bueno, pois nos descubrimos que eso non era así, que nos dos concellos non percibíramos nunca nada con respecto a ese céntimo sanitario, polo tanto non se nos podía retraer nada. En cambio, na liquidación que se nos fixo desde o Estado, sí que se nos retraía. Polo tanto, ao ver ese error, que foi un error técnico, tamén o comentamos no seu momento e o volvo a decir agora, non é ni moito menos un error político, pero por ese error técnico pues estamos a falar de que nas liquidacións que o Ministerio de Hacienda ten que facer aos concellos de España, falamos de 340 millóns de euros que en este caso nos iban retraer e que gracias á xestión do municipalismo galego pues non se vai facer. Unhas cantidades tamén que son importantes para os nosos concellos, para o que é Galicia. En Galicia casi falamos de 5 millóns de euros que vamos a recuperar, porque somos beneficiarios, entre comillas, beneficiarios, porque evidentemente é algo que nunca se nos puido haber retraído, os concellos e tamén as diputacións provinciales. E un total de 5 millóns de euros é o que conseguimos, en este caso, rescatar en Galicia. E despois, incluso, en datos máis cercanos a nós, pues, bueno, na provincia de Lugo, todos os municipios vamos a recibir unos 195.000 euros. E, en concreto, os 15 concellos da Mariña Lucense son un total de 58.500 euros que vamos a recuperar do que en un principio non nos iban a dar. Por lo tanto, eu creo que esa é o dato positivo e esta é a explicación que en este caso pues temos que dar, e repito, unha explicación que ven un pouco tamén a agradecer, e en este caso quero facer tamén aquí hoxe o traballo que desde o equipo técnico da FEGAM, da Federación Galega de Municipios e Provincias, está a facer, e que en este caso, repito, foi un traballo que ademais repercuteu en todo o municipalismo español.
De vez en cando senta ben gañar unha partida facenda pública, e ademais cando ven con 5 millóns de euros para toda a comunidade galega, non está nada mal. Faremos agora de divertimento. Teñen vostedes en diversas actividades desta fin de semana unha actividade tan típica deste fin de semana precisamente como é a de Samaín.
Sí, xa, que rápido pasa o tempo, Juana, xa estamos co Samaín e fai un pouquinho ainda estábamos no Brau. Bueno, é así, ahora nos toca o Samaín, eu creo que ademais pues, son os máis novos, sobre todo os que o viven, o sinten, o disfrutan, non? E nós por eso temos feito unha programación basicamente dedicada aos máis novos, non? Aos rapaces, aos mozos do noso concello. Unha programación en donde pois, o sábado ás 4 da tarde pois, vai haber un taller de cociña infantil, o luns ás 6 da tarde na Casa do Mar pois vai haber tamén unha festa infantil de Samaín, e despois o martes ás 4 da tarde na Biblioteca de Cervo pois tamén vamos a facer un taller de manualidades tamén para os máis novos. Esas son as distintas actividades que desde o Concello de Cervo pois temos propostas para este Samaín. Despois hai tamén que indicar, e eu tamén o quería decir aquí hoxe públicamente, as distintas actividades que ven outros colectivos ou ven se están a organizar a través de entidades privadas en colaboración con entidades públicas en este concello para este fin de semana. Por iso que eu quería recordar que hoxe vai haber unha festa de Samaín a partir das 11 da noite na Casa do Mar en San Ciprián, e organizano en colaboración co Concello de Cervo a protectora Coletiñas, unha protectora coa cal estamos colaborando, e bueno, pues que sepamos todos que hoxe a partir das 11 da noite pues van a facer ali unha festa na Casa do Mar, onde evidentemente tamén vai axudar para recaudar fondos para ese fin social tan importante que están a desenvolver. Despois hai que indicar tamén que hoxe, a partir das 10 da noite, no almacén en Cervo, pois vai haber o mes da maxia, vai haber, en este caso, coa actuación dos magos Kiko e Jorge. Por lo tanto, tamén que o sepamos todos e que nos, os que nos están escoitando, se poden acudir, que acudan, porque eu creo que estas comidas este mes da maxia, pa quen acudeu, realmente estes anos pasados pude descubrir o atractivo que están a resultar a ser estas cenas, estas veladas, e por eso que decirles que hoxe no almacén de Cervo, a partir das 10 da noite, temos mes da maxia, por lo tanto, quedan todo o mundo invitados para acudir ao almacén. E tamén hai que indicar outra cousa, que temos máis actividades, en este caso vai ser en Rúa. En este caso, a través da Asociación de Veciños de Rúa, van facer unha esfollada do maíz, que tamén é época esta, aínda que agora xa é moi pouco maíz que traballamos ou que se colecta nas nosa zona, pero bueno, aínda hai alguén que o fai. E bueno, pois pues, a Asociación de Veciños de Rúa van facer unha esfollada de maíz e vai ser mañá sábado, a partir das 4 da tarde, en donde ademais pues, vai haber distintos xogos populares, aparte tamén hai que esfollar algo de maíz, vai haber cena, baile, bueno, creo unha xornada de divertimento en donde xa donde podemos decir que están invitados todos os veciños e todas as persoas que nos escoiten.
Vamos a pasar moi ben, seguro. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, gracias por estar con nos. Boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que dentro de un ratito seguimos con Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.